Gastronostalgia. Hablar de comida es un placer.
Soy Pilar Ortiz Garcés.
Y yo soy Tomás Loyola Barberis. Y en este podcast hablamos de comida, de su historia, su psicología, su sociología.
Y del placer de comer. Además, Tomás compartirá alguna que otra receta cuando te sirvamos el segundo plato, porque aquí se viene a disfrutar y a despertar los sentidos.
Esto es Gastronostalgia.
Postre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola Tomás, hola gastroyentes.
Hola Pilar, hola gastroyentes.
Yo se supone que no debo decir hola gastroyentes porque ya he dicho buenos días, buenas tardes, buenas noches.
No importa, eso está muy bien. Saludamos a todo el mundo en todos lados.
Bueno, llegamos al postre de mayo y Tomás, esta la vas a llevar tú porque yo tengo muy poco que decir porque no me suelo fijar en estas cosas. El título de nuestro episodio de hoy es «Las fotos de las recetas no suelen ser reales, no te agobies». Y Tomás, supongo que esto va de esas maravillosas fotos que si vais gastroyentes a gastronostalgia.club, tienes unas fotos maravillosas, Tomás. ¿Y estamos hablando de ese tipo de fotos?
De ese tipo de fotos y también de fotos que tú seguro que has visto y luego has dicho, esto no es lo que yo vi en la foto. Por ejemplo, cuando vas a un McDonald's o un Burger King o lo que sea y ves esas hamburguesas en las fotos que son maravillosas, perfectas, con unos tomates que se asoman, unas hojas de lechuga ondulantes que aparecen sobre el pan y luego te ponen un pan horroroso, aplastado, medio blancucho, con tres hojas de lechuga dentro, medio muertas y chuchurrías. Bueno, es un horror. Tú dices, no, esto no es lo que pedí. Y, sí, sí, esa es la hamburguesa, pues yo qué sé, la de turno, tal. Y, claro, pero yo quiero la de la foto. Y dice, ah, amigo, es que esa foto, claro, es lo que tiene. No son reales. De hecho, lo menos que hay en esa foto yo creo que es comida.
Ahora me estoy acordando de las fotos que probablemente sí que eran reales en estos sitios de platos combinados de toda la vida, que las fotos son peores que la realidad. Yo creo que esas sí son de verdad. Ahí sí que ha cogido alguien la cámara del primo y le ha hecho una foto y esta de hace mucho, de cuando las llevábamos a revelar, las habrán revelado ellos. Pero esas no son las fotos de las que hablamos, son las del McDonald's.
Sí, esas fotos son bastante macabras, pero en el otro sentido. Yo lo que pasa, a ver, llevo cuando empecé con mis libros de cocina, uno de los grandes desafíos era el tema de las fotos. Porque claro, a ver, mi primer libro de cocina salió sin fotos precisamente porque yo no tenía dinero para pagar fotos ni tenía tiempo material de hacer fotos de los, no recuerdo cuántas recetas, 100 recetas, 101 recetas era mi primer libro. No podía, tenía alguna foto suelta, pero claro, lo que tú dices, hechas con la cámara del primo, de aquella manera en mi casa, que para mis redes sociales en ese momento fenomenal, pero para una edición de un libro, pues nada de nada. Y entonces ahí empecé a descubrir, claro, esto, oye, porque a mí, yo saco, yo qué sé, la foto de un plato de lentejas y es la cosa menos sexy del mundo, menos atractiva. Tú dices, esto no hay quien se lo coma. Y es verdad, hay comidas que son muy poco sexy, muy poco atractivas, digamos, en la cámara.
Poco fotogénicas.
Muy poco fotogénicas, poquísimo. Y luego sí, hay otras que son mucho más vistosas y tal. Aquí tiene mucho que ver la presentación, el contexto, digamos, donde saca la foto, que luego veremos ahí algunos consejillos para que las fotos salgan medianamente bien. Pero primero nos vamos a fijar en aquellas fotos que tú dices, Dios mío, ¿cómo han conseguido? Yo que sé, que esa nata esté ahí perfecta, esponjosa, porque no es nata, es crema de afeitar. Es la espuma de afeitar que se utiliza para la foto porque aguanta mejor el calor de los focos, aguanta más tiempo sin deshacerse y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, ¿por qué la fruta o tal de repente brilla tanto? Es porque lleva una capa de laca o una capa de cera que, vamos, que ni el pelo cardado de nuestras abuelas tenía tantos kilos de laca como esas manzanas o esas fresas que te puedes encontrar. Y así hay muchos sitios en internet donde recopilan un poco estos como trucos y secretos. Y la verdad es que dan bastante asco. Yo que sé, ves unas tortitas con, yo que sé, con unos arándanos y un poco de nata y luego un sirope de arce o una cosa así que gotea maravillosamente por el lado tal y para que luego te digan, es aceite de coche.
Hombre, pero ¿por qué no te lo dije?
Claro, a ver, tú lo ves, te lo crees, sí, sí. Pero cuando vas al backstage, digamos, y te dicen, claro, es que eso... Y luego tú intentas hacer esa foto en casa y es un horror.
Sí.
Es un horror porque es que nunca gotea de esa forma maravillosa, ni tan bonita, ni tan fotogénica. Y claro, y eso es muy frustrante.
Pero claro, lo que estás diciendo, y has dicho lo de entre bastidores también, es que es como un como una sesión de fotografía de, pues, de modelos o una sesión de fotografía de cualquier cosa, que todo está ajustado, la mitad de las cosas son mentiras, o casi como una obra de teatro o una película, que las cosas no son la realidad, sino una representación
de la realidad. Sí.
De la realidad, pero claro, no es algo que nos hubiéramos planteado.
Claro, el problema que yo, o sea, que yo lo considero un problema, es porque luego tú lo intentas hacer en casa, por ejemplo, una de las recetas, y tú dices, a mí no me queda así.
No.
Claro, no te va a quedar nunca así porque no estás cocinando con espuma de afeitar ni con crema de, o sea, ni con aceite de coche. Entonces sí, te va a quedar probablemente muy sabroso, incluso hasta más sabroso todavía puede ser, pero estéticamente igual no queda tan bonito como la foto. Y por eso no te agobies del título, es no pasa nada.
Sí.
Es que la presentación pues sea lo más bonita posible, sí, perfecto. Y no solo para la foto, sino para el... para la mesa, digamos, que cuando lo vayas a comer, pues sea atractivo, sea bonito y sea un plato resultón, pero sin agobios, es decir, sin estrés, porque así como nunca te vas a comer una hamburguesa en el McDonald's como la de la foto, porque eso no va a ocurrir nunca, pues en casa probablemente nunca vas a conseguir el mismo efecto, pues una foto profesional, como dices tú, que al final se ha hecho en un estudio, con una representación de la realidad, con una serie de elementos que tú no vas a tener en casa y que la cámara de tu móvil, por muy maravillosa que sea, no tiene la calidad, ni la iluminación, ni la sensibilidad que puede tener una cámara profesional. Entonces, esto en el fondo es como un casi como un salvavidas o una tabla, así como de no te ahogues en esto, que no pasa nada, que tu comida va a estar rica y que esto, pues eso es una representación de la realidad, como bien lo dijiste tú.
Y no te creas lo que te muestran.
Porque... Sobre todo. Que pero... en la comida de, o sea, perdón, en las fotos de, digamos, de publicidad, esto pasa mucho más que los libros de cocina. En los libros de cocina también están muy tratadas, muy bien hechas, tal, pero muchas veces es simplemente la comida real, lo que pasa es que bien enfocada, bien fotografiada. En la publicidad no, en la publicidad probablemente el 90% sea mentira. Yo, por ejemplo, una de las cosas que el otro día casi me dio un algo fue que el pan, por ejemplo, se hace con, ¿cómo se llama? Para que no se reseque, se utiliza un spray waterproof.
Que no pasa el agua.
Que
por
no
ello.
Pasa el agua. Es decir, para que no se escape la humedad del pan, se rocía el pan con este spray waterproof. Claro, eso es incomible, pero se ve precioso y puede estar 10 horas haciéndole fotos al pan y el pan no se va a resecar nunca, va a mantener esa humedad, claro, porque está toda la humedad dentro. Por ejemplo, también el betún de zapatos se pinta el pan, por ejemplo, el pan de una hamburguesa para que esté, pues eso, de un color más tostado, así como que sea mucho más apetecible. Entonces, son todo ese tipo de cosas que tú dices, por ejemplo, ahora que estoy yo cotillando mientras veo los noodles, por ejemplo, se les pone sirope de glucosa para que mantengan el brillo y la humedad y no se peguen. Entonces, claro, lo que en un estudio pueden estar horas haciéndole fotos sin que la comida se estropee, que al final también, ojo, que es para eso, no está hecho para engañar simplemente a la persona, sino para aprovechar el momento.
Durante horas.
Claro. El café, por ejemplo, esa espumita del café, de las fotos, probablemente sea jabón, no sea la leche, porque la leche se va, o sea, es que se termina como desvaneciendo. Entonces, claro, si tú te lo tomas y haces la foto en el momento, pues guay. Pero si estás 2 horas con el café, yo te digo que eso te queda una cosa ahí bastante fea y poco llamativa para la foto. Sí. Pero bueno, dejemos de criticar la foto publicitaria, que además se nos extiende el postre.
Pero además, Tomás, yo creo que ahora ya con los ordenadores poca sesión de fotografía vamos a tener. Yo creía que ibas a decir que se hacían todas por ordenador. Porque los catálogos de, por ejemplo, de cosas de la casa y cosas así, casi todas las cosas ya están hechas por ordenador, ¿no? Yo creo que estaremos yendo hacia ahí también, ¿no? Con la comida.
A ver, seguro que yo, por ejemplo, en mis dos últimos libros de cocina, yo hay fotos que son mías y luego hay fotos de bancos de imágenes porque hay unas cosas maravillosas.
Ya, pero no hablo de banco de imagen, hablo que no sean reales ya.
Sí, sí, sí. Sí, que, eso... O sea, de ahí voy, que luego en esos bancos de imágenes hay muchos elementos para montar tu propia foto. Por decirte, yo he montado, y esto lo reconozco públicamente, yo he montado una foto, por decirte, de un plato de pasta sobre una mesa bonita con un cubierto que son tres elementos distintos y ha quedado una foto medianamente resultona. Sí, lo he hecho para redes sociales alguna vez. Pero, por ejemplo, si yo quiero hacer una foto de una, yo qué sé, tomate relleno de atún con no sé qué, con hojas de no sé cuánto, por mucho que tenga los elementos sueltos,
no, hombre, estoy hablando a nivel profesional, ya alguien que controle el ordenador y el 3D.
Pero a eso voy, o sea, que cuesta mucho, 3D. Que cuesta mucho, que habrá cosas donde sea más fácil, pero de repente el comida como es muy específico, el tema de los ingredientes y tal, y lo que le pones encima y cómo lo adornas, que puedes, que igual yo aquí me estoy metiendo en un baile que no me corresponde, pero a mí me parece que todavía, incluso conociendo de lejos la tecnología, me parece muy difícil conseguirlo. Igual alguien viene y me dice, ¡ah, tonto! Esto lo hacemos, lo llevamos haciendo 10 años y tú te lo crees. Pues sí, igual.
Si hay alguien escuchando que sea ilustrador o de diseño gráfico o algo así, que haya, yo creo que me gustaría, seguro que hay alguien que no, y si no, ya sabemos que es una de las profesiones del futuro, porque totalmente. Oye... Si puedes hacerlo, lo haces bien y haces cosas chulas, les ahorras una pasta a los que están ahora con todo el montado.
Y es que además, una vez pregunté cuánto costaría hacer una sesión de fotos. No era para mí, era para un cliente que tuve hace tiempo. Me dice, ay, me gustaría hacer unas fotos de unos platos de comida. Y yo me acordé de un chico al que seguía por Instagram y le pregunté así inocentemente como, oye, ¿cuánto cuesta? Y me dice, no, bueno, son como entre 1,000-1,500 euros por sesión. O sea, por plato, digamos. Sí. Y yo era como, ¿perdona? Así como, claro, es que es mucho trabajo, pero es lo que tiene la ignorancia, que uno va al restaurante, saca el móvil, le hace la foto y dice, ¡ay, qué mona! Y la comparte. Claro, pero eso no es lo que, o sea, el trabajo de un profesional, claramente.
Sí, 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 sí.
Entonces, claro, y al final mi cliente dijo, pues nada, muy bonito, muchas gracias. No tenía mucho presupuesto en ese momento, con lo cual pues no al final no cuajó, pero bueno, que yo no critico el coste. Digo que a mí me llamó la atención porque no me imaginaba que fuese tan caro. Y yo pensé automáticamente y digo, si yo tuviera que hacer esto para mi libro, me quedo en la ruina. O sí, claro. Tengo que vender 10 millones de libros para poder pagar todo lo que me costaría hacer el libro. Sí, sí. Porque claro, luego imprime esas fotos, o sea, bueno, las fotos. Luego imprime eso. En fin.
No. Quita. Bueno, gastroyentes, si tenéis algún comentario sobre esto, nos lo contáis. Y si tenéis más, si sabéis otros modos de los que se están creando estas fotos de las recetas, que son fotos, no son reales, no son la foto recién, no son la comida recién hecha sin retocar ni nada, nos escribís, tenemos el formulario de contacto en gastronostalgia.club y luego el email es gastronostalgia@gmail.com y en las redes sociales que somos, Tomás.
Gastronostalgia en Twitter y gastronostalgia-podcast en Instagram. Y como no me voy a ir sin cumplir lo prometido y no nos da tiempo porque si no se nos alarga mucho el postre, tenéis que ir a canon.es y buscar el artículo que se llama Apetitosas obras maestras, el arte de la fotografía gastronómica. Os lo recomiendo porque hay técnicas para que las fotos de la comida en casa os queden de maravilla, para que podáis aprender y practicar con vuestro móvil, con vuestra cámara o lo que sea, para que vuestras redes sociales brillen con estos platos maravillosos. No lo olvidéis, canon.es, y ahí además os podéis suscribir porque tienen muchos, muchos artículos muy interesantes respecto a fotografía, no solo gastronómica, sino de todo tipo. Así que nada, lo cumplido es deuda y hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Gastronostalgia. No olvidéis visitar nuestra web para ver más contenidos relacionados con estos temas, gastronostalgia.club, o en nuestra cuenta de Twitter, Gastronostalgia.
Ya, aproveche.